doctor Fernández presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al nombre de estos micrófonos, como siempre, Viviana Mesa, y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de los siguientes 55 minutos de programa. Muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.radio.udg.lagos y lo pueden hacer también a través de Facebook. De igual manera, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la LAN Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque yo sé que más de uno de nosotros hemos estado en una cirugía. Y lo primero que pensamos cuando nos viene a la mente la palabra cirugía es, ¡ay, me va a doler! Y resulta que para que no nos duela, existe una especialidad médica que se conoce como anestesiología. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Jesús Alberto Medina Orozco. Él es médico anestesiólogo y nos va a acompañar a lo largo del programa del día de hoy. Doctor Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Viviana.
Así es, gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos a contarle un poquito a la gente de qué se trata esta área de la anestesiología, pero antes que nada, yo quiero decirles que el doctor Alberto es médico de la Universidad de Guadalajara y tiene su especialidad en anestesia del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, la pregunta de rigor que siempre les hago a todos nuestros invitados, ¿por qué decide estudiar medicina?
Bueno, a mí me encanta la carrera de medicina y yo decidí estudiar medicina porque, y por lo que la mayoría de mis compañeros, es la sensación de poder ayudar a las personas y hacerlas sentir mejor.
Con tal de aliviar esos dolores a veces, ¿no? ¿Y por qué elige anestesiología?
Uno se da cuenta de la especialidad que quiere durante el internado, ese año que pasamos en el hospital. Nosotros vemos muchas especialidades. Y ahí a veces uno entra a la carrera de medicina queriendo estudiar alguna especialidad. Y ahí precisamente en el internado es donde uno se da cuenta realmente de lo que quiere estudiar. Yo cuando entraba al quirófano me daba cuenta que los pacientes ingresaban a su cirugía o a su evento quirúrgico con mucho temor. Con, pues sí, o sea, la incertidumbre que causa el procedimiento que les iban a realizar. Y yo quería ayudar a esas personas a que se sintieran mejor durante la cirugía, antes, durante y después. Y creo que la carrera o la especialidad que lo hace, pues, es anestesiología. Lo puede hacer cualquier otra persona, pero el que está antes, durante y después es el anestesiólogo. Y me encanta lo que hago.
Es que eso es lo más importante. Siempre hemos dicho que la persona que disfruta lo que hace, lo hace todavía tres veces mejor, ¿no? ¿Cuántos médicos entran a hacer la especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional de Occidente por año?
En el Centro Médico, más o menos, ha ido incrementando. En mi generación entramos, si no mal recuerdo, éramos 38 y egresamos 38 por año. Pero a nivel nacional, se egresan aproximadamente entre 600 y 700 anestesiólogos, ya sea tanto de instituciones como el IMSS, privadas, ISSSTE, Secretaría de Salud. En total, más o menos son los que ingresan, los que salen.
Uh-huh. O sea, realmente son pocos anestesiólogos para todos los procedimientos y lugares donde se realizan estos procedimientos quirúrgicos.
Sí, hay hospitales donde aún no se encuentra con, no tienen servicio de anestesiología en algunos turnos. En los turnos sí, bueno, sí faltan anestesiólogos.
Y pensaríamos que la anestesiología es algo simple o algo no tan importante quizás como un cirujano oncólogo o algo así, pero resulta que del éxito de un buen anestesiólogo y de una buena praxis depende el éxito de la cirugía.
Claro que sí, un cirujano siempre debe estar acompañado por un anestesiólogo muy bueno, yo siempre lo he dicho. Y si el éxito de la cirugía es el resultado de esa mancuerna, para que el paciente esté muy bien. La verdad es que sin el anestesiólogo, el paciente tendría pues dolor, algunas otras complicaciones, y nosotros nos encargamos de que él esté bien durante el procedimiento que se le está realizando.
¿Qué hace un anestesiólogo, doctor?
Bueno, nosotros nos encargamos de que el paciente principalmente no tenga dolor durante el procedimiento que se le está realizando. Uh-huh. Uno es eso, le quitamos el dolor. Si lo van a operar de X situación o X parte del cuerpo, nosotros nos encargamos de que esa parte del cuerpo tenga la menor sensación. De ahí el significado de anestesia, sin sensación, que el paciente no tenga nada de sensación. Y si por alguna razón tiene algo de sensación o algo de dolor durante el procedimiento, sea lo menos para el paciente. Nosotros tratamos de realizar un confort en el paciente y que mientras el cirujano se encuentra haciendo su procedimiento, no esté al pendiente de signos vitales, de la respiración, frecuencia cardíaca. De todo eso nos encargamos nosotros. El cirujano se enfoca en el procedimiento que él realiza, nosotros nos encargamos de la estabilidad del paciente.
Muy bien. Cuando hablamos de la función tan importante que tienen ustedes los anestesiólogos, inmediatamente pensamos, bueno, ¿qué es la anestesia entonces?
En sí, bueno, lo dije hace unos momentos que era anestesia significa sin sensación. Es quitarle el dolor o quitarle la sensación a la parte del cuerpo que se le va a realizar algún procedimiento. Nosotros llegamos, realizamos algún procedimiento, ya sea una anestesia general o una anestesia regional, y bloqueamos algunos nervios sensitivos para que el paciente no tenga esa sensación de dolor.
¿El hecho de que sea general o de que sea parcial lo determina la persona que va a hacer la cirugía en acuerdo con ustedes?
Prácticamente lo decide el anestesiólogo qué tipo de anestesia es la más conveniente para el paciente. Se dice que son la anestesia ideal para un paciente son trajes a la medida para el paciente. Entonces, nosotros decidimos si es, por ejemplo, una cirugía de mano. Nosotros tenemos las dos opciones, como tanto por una anestesia regional, bloqueamos nada más la extremidad que va a entrar a cirugía, o le damos una anestesia general. Realmente el paciente también puede decidir. Okay. El paciente dice, yo no quiero que me bloqueen, yo no quiero que me pongan un piquete, yo prefiero dormirme. Nosotros platicamos con ellos, le decimos qué es lo mejor para ellos, los orientamos, les explicamos, lo mejor para tu caso sería bloquearte el brazo, bloquearte una extremidad, y los ayudamos a decidir. Pero cuando una de las contraindicaciones absolutas para no poner anestesia es si el paciente no quiere, no lo vamos a obligar, no la ponemos.
¿Y hay pacientes que se niegan a recibir anestesia?
Como quieren el procedimiento, si no quieren la anestesia que le estamos ofreciendo, se les brinda alguna otra opción. Okay. Hay más opciones, no son las únicas dos, pero si el paciente necesita el procedimiento, nosotros los convencemos por alguno u otro más, pero siempre orientándolo hacia lo mejor que es para él.
Uh-huh. Se oye con regularidad la palabra sedación, ¿va de la mano con anestesia?
Sí,
¿podríamos decir que es lo mismo?
No es lo mismo. La sedación es es un procedimiento que también realizamos. Por ejemplo, una cirugía que no es una cirugía mayor, algo pequeño como quitar un lipoma, un grasa en alguna parte del cuerpo, se pone una anestesia regional que la puede poner el cirujano y nosotros sedamos al paciente. Son unas dosis pequeñas de algunos medicamentos y el paciente está ligeramente dormido durante el procedimiento o disociado. Uh-huh. Y no se da cuenta de lo que le están haciendo. Eso es una sedación.
Ahora, yo imagino que algo dentro de la parte cuando ustedes están estudiando los inicios de la anestesia, imagino yo que les comentan sobre las maneras antiguas en las que se anestesiaba a las personas. Y lo hacían, no sé, con a lo mejor hierbas o alguna planta en particular que adormecían una zona. ¿Eso también se los enseñan a ustedes como parte de la historia de la anestesia?
Si vemos historia de la anestesiología, y el padre de la anestesiología es el doctor Morton, uh-huh, que inclusive, bueno, él era odontólogo, y la primera anestesia o la primera anestesia registrada es por él para un paciente que se le iba a extraer algún molar. Uh-huh. Entonces, antes los amarraban y les ponían alcohol o cualquier otra situación.
Y va para afuera.
Y sí, y se lo quitaban. Ese día el doctor Morton lleva a los hombres fortachones, amarran al paciente y él llega y les dice que no, que lo desamarren y le da a oler éter. Uh-huh. Y el paciente queda dormido, se le quita el molar que le iban a quitar y...
Ni cuenta se dio.
Y despierta y no se dio cuenta el paciente. De ahí nace la anestesia.
Yo uso éter para dormir en mis mosquitas en el laboratorio también, en honor al doctor Morton. Bueno, dentro de este historial, vamos, pues sabemos que, por ejemplo, en la selva no hay acceso pues a anestesiología como tal, pero sí hay algunas plantas que te ocasionan esa característica. ¿Hay algunas que conoces que te las dijeran allá en ese momento, cuando estabas estudiando?
No, como botánica o herbolaria, ajá,
como, ¿no? ¿O base para los medicamentos que hoy se tienen?
Bueno, los opioides.
Ajá.
Utilizamos ahorita medicamentos que son derivados de los opioides, que ya serían los opiáceos, y es lo que más utilizamos nosotros, los opioides y sus derivados.
El equivalente al peyote. Algo así.
Más o menos.
Parecido, bueno. Cuando hablamos de tipos de anestesia, bueno, hablamos de general, hablamos de parcial, pero hay una en particular que nos llama a mucho la atención, que es la famosa raquídea.
La raquídea, ok. Sí, en general son dos tipos de anestesia, tanto regional y general. Uh-huh. Y la anestesia, o la raquia, así como lo conoce la mayoría de las personas, realmente es parte de la anestesia regional. La raquia en sí es una complicación anestésica. Entonces, cuando un paciente nos dice, ¿me van a poner la raquia? Yo digo, no, porque es una complicación. Nosotros lo que hacemos es un bloqueo regional, ponemos un piquete a nivel lumbar y podríamos decir que del diafragma hacia abajo todo el cuerpo va a estar dormido y se puede llevar cualquier tipo de cirugía. Es la más común para anestesia regional. Ya de ahí hay otros tipos de anestesias regionales donde bloqueamos un brazo y ponemos un bloqueo de plexo, bloqueamos una extremidad inferior, ponemos un bloqueo popitleo, femoral y así pues. Y la otra que es la anestesia general, cuando nosotros dormimos por completo al paciente, le explicamos, le decimos vamos a pasarle medicamentos por la vena y realmente el paciente está dormido a través de un gas que estamos suministrándole nosotros. El más común es el sevoflurane, pero hay muchos otros gases. El más nuevo, que no lo tenemos como tal, usándolo, es el xenón. Y ahorita hay una controversia entre utilizar anestesia general y regional. Hay quien dice no los bloquees porque puede haber complicaciones.
Ajá.
Y hay quien dice no les pongas general porque puede haber otro tipo de complicaciones. Y todavía nos vamos más allá. Hay quien dice no les des general porque estás contaminando el ambiente.
Aparte. Entonces, realmente es una, digamos que es una disyuntiva lo que ustedes manejan cuando hablamos de esta manera, pues, de sedar al paciente o de dormir al paciente para que no sienta el procedimiento. ¿Le parece, doctor, si continuamos después de esta breve pausa en Consulta al Aire?
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello, continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Continuamos con Consulta al Aire y estamos con el doctor Alberto Medina Orozco hablando sobre anestesiología. Doctor, usted nos mencionaba que este procedimiento pues involucra dormir ya sea todo el paciente o dejar sin sensibilidad al paciente en todo el cuerpo, en la parte específica donde se va a hacer un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, sabemos que cuando un paciente va a entrar a cirugía, lo primero que sucede es hacernos una serie de exámenes. Y entonces esa serie de exámenes nos piden N cantidad de cosas. ¿Qué se debe de pedir y para qué se piden esos análisis?
Ok, como mínimo es lo que hay que saber es cómo está hemodinámicamente el paciente, una biometría hemática para saber cómo tiene la hemoglobina, si no está en rangos de anemia el paciente, y tiempos de coagulación, por si nosotros necesitamos poner algún bloqueo. Hay unos rangos de los cuales nosotros no nos debemos de salir, y es importante, si el paciente no está en los rangos adecuados, no se opta por el bloqueo, se pone algún otro tipo de anestesia. Otro, si el paciente es diabético o hipertenso y tiene, bueno, si es diabético o hipertenso, necesita una valoración por el servicio de medicina interna o inclusive por cardiología. El médico internista nunca nos va a decir el paciente no se opera o el paciente sí se opera. Lo que nos va a decir el médico internista es algunos cuidados preoperatorios y posoperatorios, porque durante el transoperatorio nos encargamos nosotros. Sin embargo, si el paciente presenta, por ejemplo, si es diabético y tiene la glucosa elevada, muchos se quejan porque la cirugía se llega a diferir al momento, antes de ingresar o antes de que se lleve a cabo, porque tiene una glucosa de 400 y 500, que es muy elevada, y ellos nos dicen, nos pelean, que no siente nada, y efectivamente no siente nada, pero las complicaciones posquirúrgicas son importantes, y lo mismo pasa con los pacientes hipertensos. La valoración por medicina interna, llegan con el médico internista, los valora, y si los notan descontrolados, lo ideal es, si es una cirugía electiva, lo ideal no es no programarla hasta que el paciente esté en los mejores rangos, esté en un rango óptimo para poder entrar a cirugía. Porque pasa lo mismo, si el paciente está descontrolado, tiene una presión muy elevada, entonces en el posquirúrgico el paciente puede llegar a sangrar, puede tener algunas otras complicaciones de las cuales nos quedan.
Y esto obviamente hace que el proceso quirúrgico tenga todos los riesgos que van de la mano con una mala condición del paciente. Cuando usted menciona lo de la biometría hemática, que se fijen que el paciente no esté anémico, es importante recordarle a nuestros radioescuchas que hemos tenido programas donde hablamos de en qué consiste esa biometría hemática, y una de las condiciones, como usted bien lo menciona, pues es el hecho de cuánto oxígeno está recibiendo el cuerpo de ese paciente. Y se supone que ese oxígeno debe ir de la mano, vamos, con ese control de presión arterial, ese control de glucosa, porque una persona, por ejemplo, con una glucosa elevada, sabemos que tiene problemas de coagulación en sus heridas, y esto va de la mano con los tiempos de coagulación. O sea, es una cascadita de eventos que se tienen que monitorear. Digamos que son muchas variables las que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, no sé, el mismo estrés de la cirugía, le detona durante la cirugía un cuadro de azúcar elevado? ¿Qué sucede ahí?
Sí, lo esperamos. Con los pacientes diabéticos, el estrés quirúrgico y el trauma quirúrgico hacen que se eleve la glucosa. Un paciente puede ingresar a quirófano con una glucosa de 100 y durante el transquirúrgico se puede elevar a 200, 300. Lo esperamos, nosotros se la regulamos durante el transoperatorio y lo estamos monitoreando. Detectamos al paciente que es diabético y tenemos un cuidado especial con ellos. Igual con los pacientes hipertensos, aunque cabe recalcar que la mayoría de los pacientes ingresan con la presión elevada al quirófano, aunque no sean hipertensos, la angustia les ocasiona que se eleve la presión, pero nosotros podemos controlarla con algo de sedación, como lo había mencionado antes. Sedamos un poquito al paciente. Si es por estrés quirúrgico, esa presión llega a disminuir, pero si es la presión está elevada y no baja a pesar de la sedación, quiere decir que el paciente es hipertenso y que necesita estar controlado.
¿Y hay momentos en los cuales llega un paciente en condiciones normales de presión y durante el transcurso de la cirugía, como menciona, se eleva, no la pueden controlar? ¿Ese paciente podría vigilarse posterior como un paciente prehipertenso ya de ahí en adelante?
Si se platica con el paciente, primero esperamos que todo el evento quirúrgico esté bien. Ya que el paciente está en sala de recuperación, se platica con él y con los familiares, porque algunas veces tienen efectos de la anestesia y están a veces dormidos. Y tratamos de platicar con los dos, tanto con el paciente como con el familiar. Hubo este evento, se elevó la presión durante el transoperatorio. necesitamos que vayan con su médico familiar, vayan con su médico general, con el especialista, para que vean que realmente no sea hipertenso y descarte hipertensión.
Y obviamente este manejo, vamos, la condición de estos pacientes tiene que monitorearse ya con estos análisis antes de la cirugía, en el momento de la cirugía, durante y después de la cirugía. ¿Qué pasa o cómo se determina, mejor la pregunta, cómo se determina la cantidad y el tipo de anestesia que se le va a dar al paciente? O sea, hay anestesia específicamente, por ejemplo, para niños, hay anestesia específico para mujeres, para hombres, para embarazadas. ¿Qué tipo de anestesia o cómo se elige la anestesia?
Sí, hay dosis para todos. Los niños y los adultos son dos situaciones muy diferentes. Inclusive hay la especialidad de anestesiología pediátrica, que lo ideal, si se va a operar a un niño, sería que la anestesia se la diera un anestesiólogo pediatra. Aunque todos tenemos el adiestramiento o el conocimiento en niños, sin embargo, no todos manejamos de igual forma a los niños como lo maneja un anestesiólogo pediatra. Hay dosis pediátricas, es muy diferente. Hay bloqueos diferentes en los niños, que eso definitivamente lo manejan muchísimo mejor los anestesiólogos pediatras. Y en los adultos, pues, en general es similar. Las embarazadas sí son menores dosis con las embarazadas porque, digamos que ellas están durante 9 meses preparándose para un evento así, digamos parto o cesárea, cualquiera de las dos. Entonces, el cuerpo de ellas está preparado para ese tipo de estrés. La dosis las podemos disminuir. Y en los pacientes geriátricos, nuestros pacientes, los adultos mayores, las dosis también disminuyen porque los medicamentos que nosotros utilizamos se unen a las proteínas y es lo que hace que dure un poquito más. Entonces, como estos pacientes tienen proteínas más libres, entre la dosis que le pongamos le va a durar un poquito más.
Esta asignación del tipo de anestesia va de la mano, según había leído yo hace algún tiempo, de la talla, del peso, de todos estos análisis. ¿Hay como una escala para decir cuánta cantidad de anestesia se le administra a un paciente de, no sé, de 90 kilos que mida 1.80 a uno de 1.60 que pese 60 kilos, por ejemplo?
Sí, claro. Sí, ahí tenemos diferentes medidas de nosotros, que una es peso ideal para el paciente, peso real. Y
sobrepeso.
Bueno, lo que pasa, tratamos de utilizar el peso ideal para el paciente, pero hay un rango. Cuando tiene obesidad, hacemos otros cálculos, ponemos otras dosis. Sí varía. Y en México, pues ya nos estamos encontrando mucho con muchos pacientes obesos. Y si no tienen obesidad, por lo menos tienen sobrepeso y es el grueso de la población. Entonces, las dosis van variando. Antes de que yo saliera de centro médico, estaban realizando una tesis acerca de dosis para peso para mexicanos, porque las dosis a las que estamos basados nosotros son dosis de otros países, de Alemania, de Estados Unidos, y no tenemos escalas en México. Se estaba tratando de sacar algunas dosis con pesos, con mexicanos, y pues esperemos pronto las tengamos.
Porque esto obviamente amplía el rango de riesgos posibles dentro de la cirugía, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, la dosis que le toca al paciente y ya.
Y ya. Ahora, cuando hablamos de esta asignación de la dosis, ¿en cuánto tiempo desde el momento en que se empieza a administrar, ya sea por gas o vía venosa, también se administra anestesia? ¿Cuál trabaja más rápido o cuál duerme más rápido al paciente? Vamos.
Bueno, depende del medicamento y del tipo de anestesia. Si nosotros vamos a poner una anestesia regional y vamos por el bloqueo subaracnoideo, en 5 minutos hizo efecto y está dormida del diafragma hacia abajo.
Y ustedes tienen técnicas muy simpáticas para saber eso, ¿no? Porque le empiezan a preguntar al paciente cosas.
Sí, una vez que se pone, por ejemplo, el bloqueo subaracnoideo, nosotros a los 5 minutos lo que podemos hacer es dejar caer algunas gotitas de alcohol en la pierna del paciente. Y ellos pueden decir que la sienten caliente. Okay. Eso quiere decir que ya hizo efecto la anestesia. Otra cosa es picar un poco la extremidad del paciente y a veces no siente nada. Decimos ya hizo efecto por completo. La otra, que es más de observación, es ver esa piloerección, que como cuando se enchina la piel y se nota perfectamente hasta dónde llegó el bloqueo y hasta dónde se haya realizado esa piloerección. Nosotros vemos hasta ahí llegó nuestra anestesia y pueden comenzar con la cirugía.
Oh, les digo que son técnicas a veces hasta simpáticas, porque a mí me ha tocado casos de anestesiólogos que le preguntan al paciente, ¿cuál es tu cantante favorito? Y entonces la persona dice el cantante favorito. Entonces él busca en su teléfono cuál es la música del cantante y empieza a poner, ¿cuál canción te gusta? No, tal. Entonces pone la canción y el paciente empieza a cantar la canción. Y cuando el paciente dejó de cantar es porque ya le hizo efecto la anestesia. Yo he visto cosas muy simpáticas, por eso te pregunto, porque me parece que hay herramientas que cada uno va adecuando a sus necesidades o a su condición. Y pues bueno, nunca me ha tocado ver lo de la prueba del alcohol, me ha tocado ver la prueba de la música, que es algo muy particular, ¿no? Cosas así muy puntuales.
Eso sucede cuando es anestesia general. Los medicamentos que utilizamos pues duermen al paciente por completo. Y es lo que luego ven en las películas, que le dicen cuente hasta 10 o cuente de 10 hacia atrás. Ajá. Y el paciente en más o menos en unos 30 segundos el paciente ya debe estar dormido. Entonces comienzan a contar muy lentamente
y no terminan la cuenta,
se quedan dormidos y comenzamos con la anestesia.
Okay. En el momento en que se duerme el paciente hay una vigilancia constante de parte de ustedes durante toda la cirugía y hasta el final de la cirugía. Y me imagino que lo más tenebroso que le puede pasar a un anestesiólogo es que se le despierte el paciente en medio de la cirugía. Es una de las cosas más... ¡ay! Al principio yo creo que... ¡chin! Se me despertó. ¿Y ahora?
Sí, lo que no queremos, principalmente que no le duela. Ajá. Que no...
Y que si no se despierta no diga que le duele.
Y que, bueno, sí, pero... sí, o sea, sí es un estrés que en cualquier momento el medicamento puede hacer... Sabemos los efectos que va a realizar y tenemos estimado el tiempo que nos va a durar la anestesia. Sin embargo, a veces hay algún mal uso de los medicamentos, mal transportados, no están refrigerados. Pueden ocurrir muchas cosas que nosotros ponemos nuestra anestesia y no funcionó el bloqueo, no se durmió por completo el paciente para la anestesia general. Pueden ocurrir muchas cosas. Lo que menos queremos es que el paciente tenga dolor durante la cirugía. Esa es la principal preocupación de todos nosotros. Se llegan a despertar, claro, es que se llegan a despertar los pacientes. Pero inmediatamente los volvemos a meter a un plano anestésico y el paciente se vuelve a anestesiar y se puede continuar con la cirugía.
Bueno, hay muchas preguntas que tengo todavía sobre este momento de la cirugía como tal y pues vamos a continuarlas después de esta breve pausa y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, estamos con el doctor Jesús Alberto Medina Orozco hablando sobre anestesiología y bueno, hay cosas muy interesantes que hemos aprendido el día de hoy y definitivamente este es un tema bastante curioso para muchos de nosotros. Bueno, doctor, estábamos hablando de cuáles son los cuidados que se tienen antes de poner la anestesia y ahora nos vamos durante el proceso quirúrgico. Normalmente, ¿cuánto es el tiempo más largo que le ha tocado a usted, por ejemplo, ver un proceso quirúrgico? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuánto es la cirugía más larga para la cual ha tenido que sedar a alguien o dormir a alguien?
Bueno, no se me olvida, cuando estaba haciendo la residencia, fue una cirugía de 20 horas.
¡Ay!
Fue un trasplante hepático.
Ajá.
Pues nos amanecimos, nos citaron a las 4 de la mañana y ahí estuvimos todo un día realizando el trasplante hepático. Obviamente no estaba yo solo, éramos varios residentes de segundo y tercer año en anestesiología, varios médicos adscritos y todo el equipo que es de trasplante. Un trasplante hepático puede ser una cirugía de 6 horas, puede ser una cirugía de 9 horas, puede ser una cirugía de 20 horas como la que me tocó. Yo después entré en una cirugía que duró 9 horas con un niño, entonces es muy variado, pero sí, no se me olvida esa cirugía de 20 horas. Aunque lo diga, nos surtieron de refresco.
Claro.
Ese día de azúcar,
café,
todo para no dormir, y no bajar la guardia en todo el procedimiento.
Y porque aparte de eso es el estrés de que no puedes dejar que tu cansancio te venza, ¿no? Porque es parte de tu trabajo.
Claro, no. Lo primero es el paciente y uno no le puede dar sueño, no se puede cansar durante una cirugía.
Ni puedes estar enfermo porque ni modo de salir corriendo al baño.
No, claro que no.
Nada. Bueno, después de la cirugía, bueno, durante están ustedes siempre pendientes de que el paciente siga bajo el efecto de la anestesia. Pero después de la cirugía, ¿cuánto es, digamos, que el rango de tiempo dentro del cual la persona empieza a despertar de esa anestesia? Y ya dice, ya, ahora sí como que vuelvo a ser yo.
Ok, si estamos hablando de una anestesia regional, depende de lo que haya durado el procedimiento, pero es alrededor entre 1 y 2 horas, el paciente ya puede estar moviendo la extremidad que se le bloqueó, uh-huh. La parte anestesiada. Pero cuando estamos hablando de una anestesia general, al paciente se despierta y va ligeramente sedado a la sala de recuperación. Y podrán ser de 5 o 20 minutos en que el paciente despierta, está consciente que ya terminó la cirugía, y ahí es donde le decimos, ¿tienes sueño? Te puedes volver a dormir, no hay ningún problema. Pero él ya está consciente que ya terminó la cirugía.
¿Cuál es el momento más crítico, aparte de estos 20 horas en cirugía, que le ha tocado vivir en cirugía? Así que diga, eso junto al de las 20 horas no se me olvida.
Híjole, ese sí fue una experiencia personal. Afortunadamente todo estaba muy bien. Estaba en el servicio, que nosotros como anestesiólogos realizamos un servicio social. Vamos 6 meses a una comunidad rural a proporcionar anestesias. Tengo compañeros de internistas, ginecólogos, van muchos. Entonces, yo fui a un lugar que se llama Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí. Y íbamos a realizar una circuncisión para un niño de 2 años. Y al momento de poner un bloqueo, el niño se espasmó. Que es muy común que los niños se espasmen, pero durante una anestesia general, no durante un bloqueo regional. El niño se espasmó, yo estaba solo regularmente. Yo era un estudiante.
Claro.
Estaba solo, mi compañero no se encontraba en el hospital. Y me estresé muy demasiado, el niño no podía respirar, no lo podía ventilar. Me le mandé a hablar al pediatra, dije, es la única persona que me puede ayudar. Uh-huh. Y solamente era, en ese tipo de casos se necesitan 2 personas, uno para estar mascarillando al paciente que se espasmó, uh-huh. y otro para estar con la bolsa, uh-huh. estar suministrando oxígeno. Pero yo estaba solo. Y el cirujano me estaba ayudando, el cirujano que le iba a realizar la circuncisión. Ya, al momento de que llegó la pediatra, ya el niño ya estaba revirtiendo con el espasmo, y llegó mi compañera como a los 5 minutos de que ya todo estaba bien.
Controlado.
Sí, controlado, y continuamos con el procedimiento. Yo la verdad es que el niño le fue muy bien, está muy bien, pero no me imagino dando una noticia a los papás. Y desde ahí, para mí los niños es un manejo punto y aparte. Entonces, yo antes de entrar a la especialidad, yo me perfilaba para hacer anestesiología pediátrica, pero después de este evento, dije, me quedo con los adultos. Sí doy anestesias a niños, por supuesto que sí, en la institución de trabajo, uno no escoge al paciente, es el paciente que le toca, y...
Pero de preferencia que no.
De preferencia no, pero cuando me toca a niños los hago con todo el cuidado y con todo el gusto del mundo.
Sí, como todos los pacientes, porque al final... Obviamente sí entiendo esa disyuntiva entre decirle al papá que su hijo está mal o decirle a un adulto que su familiar está mal, ¿no? O sea, sí, sí definitivamente son diferentes situaciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios normalmente que tenemos de una anestesia? Algunos dicen vómito, que es lo más común, ¿no?
Sí, lo más común es náusea y vómito posoperatorio. Sí, hay algunas escalas para ver qué tipo de pacientes pueden llegar a presentar más náusea y vómito. Nosotros ponemos algunos medicamentos, administramos algunos medicamentos para evitar eso. Uh-huh. Y ya como, pues, sistemáticamente nosotros lo vamos realizando para que ya ningún paciente lo llegue a presentar. Ponemos la mitad de la dosis y esperemos a que no le dé náusea y vómito. Pero si llegara el paciente a presentar náusea y vómito, se le pone la otra parte de la dosis. Ese es uno. Algunas otras eventualidades que pueden surgir después de la anestesia, nos dicen sentimos calambres, sentimos dolor donde me puso el piquete, sí pueden ser muchas cosas. Luego hay quien dice, me duele con el frío, donde me pusieron la anestesia. Uh-huh. Son cosas muy comunes, pero sobre todo en las pacientes embarazadas, la punción inadvertida de la dura madre, la punción lumbar, uh-huh. Nosotros cuando ponemos el bloqueo subaracnoideo, nosotros llegamos antes de atravesar una capita muy delgadita con una aguja muy pequeña, pero cuando insertamos un catéter o ponemos, cuando ponemos ese catéter, utilizamos una aguja más gruesa. Uh-huh. Si llegamos a atravesar esa capita con la aguja gruesa, existe una pérdida o una salida de líquido a través de esa capita. Y ahí les puede dar a los pacientes una cefalea. Sí, una cefalea pospunción. Esa es de las más comunes y la que más vemos. Pero hay dos opciones. El paciente se espera 7 días, totalmente en reposo, totalmente acostado, porque lo característico de esta cefalea o este dolor de cabeza es que al levantarse le da el dolor. Pero al acostarse se quita. Okay. Entonces, yo les digo a los pacientes que he visto así, les digo, tiene dos opciones, se la pasa 7 días acostado o le ponemos un parche hemático, pero el parche hemático tiene el riesgo de que pueda ocasionar un hematoma uh-huh. subdural o subaracnoideo, y ese hematoma puede ocasionar pérdida de la movilidad de algunas de las extremidades. En su mayoría deciden, yo mejor me quedo acostado 7 días, y aquí no aguanta el dolor de cabeza, y dice a mí, póngame lo que me va a poner el parchecito
y corro el riesgo. Cuando usted menciona el lugar donde se hace la punción, ¿podríamos explicarle a los radioescuchas qué parte del cuerpo es y más o menos cómo lo podríamos visualizar para que se lo imaginen?
Se puede poner un bloqueo en cualquier parte de la columna, pero cuando estamos hablando de una punción lumbar es en el área lumbar, uh-huh. Espalda baja, por así decirlo.
Antes de que la espalda pierda su castón.
Antes, sí, exactamente.
Y ahí ustedes tienen que ubicar espacio intervertebral, sí. Imagino yo. Okay. Esta situación hace que ustedes tengan una sensibilidad muy particular para identificar cuáles son los discos de la columna entre los cuales deben de hacer esa punción.
Sí.
Y ese es un entrenamiento que ustedes lo hacen con el servicio, con el internado y con todas esas prácticas, ¿no? ¿Por qué algunas personas le echan la culpa a que, por ejemplo, el dolor que les queda en la cintura es por esa punción?
Sí, nosotros para ubicar los espacios utilizamos varias técnicas. Una es tocar la espina ciática. Uh-huh. Realizamos una línea imaginaria y más o menos, o la mayoría de la población estaría ubicada entre L4 y L5, la lumbar 4, la lumbar 5. Y de ahí nosotros partimos más uh-huh. para darnos una idea de dónde estamos. A nivel torácico, también utilizamos el omóplato, donde empieza el omóplato, donde acaba el omóplato, ubicamos los espacios, ubicamos la cervical número 7, y son los espacios que tenemos bien definidos, uh-huh. bien ubicados, y de ahí nos podemos mover hacia arriba o hacia abajo y contamos los espacios. Porque podemos poner un bloqueo cervical, un bloqueo torácico, un bloqueo lumbar. El dolor que refieren los pacientes, dicen que si un paciente menciona que le duele, hay que creerle, que realmente le duele.
Aunque sí, sabemos que hay algunos que les duele cuando no es cierto, ¿verdad?
Sí, o sea. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta cuando un paciente durante el transquirúrgico nos dice, me duele, pero observamos el monitor y si él ingresó con una frecuencia cardíaca de 70 y durante el transoperatorio tiene una frecuencia cardíaca igual y dice que le duele, realmente está más estresado
que es
el dolor. Sí, pero el dolor post, después de una punción lumbar en el sitio donde se pone la anestesia, regularmente, o el grueso de este tipo de personas es en pacientes obesos, un paciente en el que se le batalló para poner el bloqueo, un paciente que no fue fácil de bloquear, que llegamos a tocar un poco de hueso, que inclusive a veces sacamos la aguja y vemos que nos trajimos un poquito de hueso y pensamos, este paciente en un futuro es posible que le duela. Y es muy común en las pacientes que son cesáreas. ¿Por qué? Porque subieron de peso, porque está hematizada la espalda, por muchas cosas. Cuando inclusive el bloqueo suele ser limpio, sin que hayamos tocado hueso, se hizo sin ningún problema, incluso esas pacientes nos pueden decir, me duele. Puede pasar de todo.
El terror, ¿verdad? Que sí. El paciente diga que le duele. ¿Por qué es importante el ayuno para una persona que va a entrar a cirugía? ¿Es por la anestesia?
Sí, Dicen que después de tu mamá, la otra persona que se preocupa por el ayuno es el anestesiólogo. Si comiste o no comiste. Pero sí, el ayuno debe ser de mínimo de 8 horas, dependiendo de lo que haya comido el paciente. Pero si comió algo sólido, definitivamente tienen que pasar 8 horas. ¿Por qué? El estómago, si hay comida en el estómago, nosotros podemos dar una anestesia regional o general. Pero en cualquier momento esa anestesia regional se puede convertir en general. Si hay comida en el estómago y nosotros suministramos oxígeno a través de una mascarilla, nosotros lo que aventamos es aire y oxígeno, que una parte se va a los pulmones y otra parte se va al estómago. Y si se va al estómago, se regresa, queda en la cavidad oral, uh-huh, y nosotros seguimos aventando aire, y ese alimento que se regresó a la cavidad oral lo podemos aventar a los pulmones. Y es sumamente peligroso. Si nos dicen, es que me comí apenas
un pedazo de papaya,
3 galletas de animalito, sí, o una frutita hace 1 hora, 2 horas, pero fue poquito.
No.
Definitivamente no se corre el riesgo. La única ocasión donde se llega a correr el riesgo es cuando es una urgencia.
Una cirugía.
Imaginemos un paciente que estaba en un puesto de tacos, comiendo tacos, llegaron y lo atropellaron y hay que entrar inmediatamente con él. Realizamos algo que se llama secuencia de inducción rápida. Uh-huh. En el cual no ventilamos al paciente, lo dormimos y tenemos 1 minuto para comenzar, sí, para intubar al paciente, suministrarle el gas y que comience la cirugía, uh-huh, sin ventilarlo, porque una vez ventilado, uh-huh, corremos el riesgo de una broncoaspiración. Otra cosa que podemos hacer es poner una sonda y extraer toda la comida. Y es muy arriesgado porque no se extrae toda la comida. Uh-huh.
Y eso es muy importante, precisamente hago esa pregunta porque muchas personas dicen, pero ¿para qué me quedo en ayuno si me van a tener dormido? Pues precisamente, ya lo acaban ustedes de escuchar. Podemos complicar muchísimo más el trabajo del cirujano como del anestesiólogo cuando comemos y no decimos la verdad de lo que comemos, porque a veces por la premura de que sí nos operen, porque nos amenazan de que si no tienes ayuno de 8 horas no te voy a operar, entonces decimos, ay no, ya no me voy a esperar otra vez y que me operen como sea. Entonces, de alguna manera necesitamos que la gente que nos está escuchando entienda que el ayuno es muy importante. Y si, como lo dijo, o sea, la mamá y el anestesiólogo son los que se preocupan por el ayuno. Hay que respetarlo y hay que ser muy honestos con los doctores cuando vamos a hacer vamos a entrar a cirugía y nos hacen este tipo de preguntas. ¿Qué comió? ¿Hace cuánto comió? ¿Cuánto comió? Eso es lo que tenemos que tener muy, muy al pendiente. Ahora, vamos a hablar en la última parte sobre los errores más comunes que se pueden llegar a cometer en una cirugía desde el punto de vista de la anestesiología. Y aparte de eso, hay una pregunta especial que le quiero hacer al doctor sobre la población más riesgosa, hablando precisamente de la obesidad en México. Pero esto viene después de nuestro último corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire. Bueno, estamos con el doctor Alberto Medina, estamos hablando sobre anestesiología y hay unas cosas muy interesantes que nos ha dicho. Por favor, respete el ayuno antes de una cirugía de 8 horas, por lo menos. Doctor, estábamos hablando de estos pros y contras y todos los riesgos que tiene anestesiar a una persona, pero ¿cuáles son los errores más comunes que puede llegar a cometer, por ejemplo, una persona que está estudiando anestesiología y dice, ay, de eso no me acordé? ¿Qué? Obviamente ocurren y que de eso tenemos que aprender, ¿no?
Tanto como error, bueno, uno es el que comenté hace rato, la punción lumbar. Uh-huh. Cuando uno comienza a poner bloqueos, es lo que más frecuente hace. Uh-huh. Esta punción lumbar, y inadvertida sobre todo, y que los pacientes terminen con dolor de cabeza, con cefalea. Algo que nosotros puntualizamos o les decimos a los residentes de anestesiología es que tengan mucho cuidado con el aseo, porque trabajamos en zonas muy delicadas. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar a cabo una anestesia totalmente con asepsia y antisepsia, hacemos todo lo posible porque todo salga bien y que no se vaya a infectar el paciente, sobre todo por el sitio donde trabajamos, porque lo más riesgoso para nosotros sería una meningitis por causa de la anestesia. Hay algunas otras, como son muy comunes, sobredosis, que es lo que más miedo le tienen los pacientes, que llegan y nos dicen, por favor, que no se le vaya a pasar la anestesia.
La mano,
yo creo que uno de cada tres pacientes se lo dice al anestesiólogo. Por no decir que todos, pero por lo menos todos llegan con esa idea y se lo quieren decir al anestesiólogo, no se pase con la dosis. O pasarnos con la dosis o equivocarnos de medicamento. Sí puede suceder. Afortunadamente, bueno, en mi caso no me ha sucedido.
No te ha pasado nada de eso, menos mal.
Pero la raquia, que lo comentábamos al principio, que es una complicación, es idiosincrático, o sea, sí puede llegar a suceder y no tanto por una sobredosis, se pone la dosis adecuada para el paciente o la ideal para el paciente y sin embargo se puede hacer raquia. Uh-huh. Quiere decir esto que el medicamento que esperamos que llegue hasta una cierta zona del cuerpo llega hasta la cabeza y el paciente con una anestesia que iba a ser regional se convirtió en general, se revierte, o sea, uh-huh. Con una atención oportuna. La anestesia solamente se cambia general y ventilamos al paciente y lo cuidamos.
Okay. Ahora, ¿es común después de una cirugía y después de una anestesia sentir taquicardia y como un conato de infarto, por ejemplo?
No es lo esperado, no es lo común. Hay pacientes, y está escrito, que tienen alguna sensación inminente de muerte. La angustia y el estrés.
Esos ataques de ansiedad que son.
Sí, es más que nada por ansiedad, pero con algo de sedación puede disminuir. Cuando un paciente termina con taquicardia, con la frecuencia cardíaca elevada, con presión baja o con inestabilidad hemodinámica, tenemos que ver qué es lo que está pasando con el paciente, que no esté en un estado de shock, uh-huh. Que es lo primero a descartar.
Ahora, usted mencionaba que se están elaborando unas tablas para, digamos que ajustar las dosis de la anestesia a la población mexicana. ¿Cuál sería la población más riesgosa de la población mexicana para una anestesia? Así como que ustedes dicen, ay no, por favor, que no me toque.
Bueno, si se trata de una anestesia regional, los pacientes obesos son sumamente difíciles para poner un bloqueo. De cualquier tipo, en cualquier parte del cuerpo, porque tienen tanto el abdomen, la espalda, todo el cuerpo está
lleno de grasa.
Hay mucha grasa y es muy difícil trabajar. Pero en sí, cualquier tipo de anestesia por un paciente que tiene alguna insuficiencia cardíaca, uh-huh. Es sumamente riesgosa porque la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos llegan a afectar la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Que es entonces, bajarla, ¿no?
Sí, en sí la mayoría los baja. Hay algunos medicamentos que sí tratan de elevarla o la cuidan un poco más, pero en sí, en la mayoría de los medicamentos que utilizamos, recae en el corazón. Y estos tipos de pacientes que tienen algún problema en el corazón, realizar algún tipo de inestabilidad, pues sí lo puede llevar a algún paro.
Cuando hablamos de esta acción como tal de la anestesia, pensamos en lo que nos habías mencionado al inicio sobre la insensibilización del paciente, o sea, que el paciente no sienta dolor. Entonces, toda los tipos de anestesia que hay van dirigidos a evitar esa sensación de dolor a nivel de todo el sistema nervioso. Esto va en el sentido de hay medicamentos ahora que son muy puntuales y que te aseguran una anestesia más efectiva que los que existían hace muchos años atrás. O sea, ¿sí se ha ido mejorando en el campo de la anestesiología?
Sí, hay mucha investigación en anestesiología, sobre todo los medicamentos. Hay medicamentos nuevos que ya no necesitas por completo dar una anestesia general, simplemente los disocias con una dosis de algún medicamento y el paciente está nada más dormido, sin sentir, y se está llevando a cabo un procedimiento. Y no hay necesidad de dar una anestesia general ni de poner algún tipo de bloqueo, simplemente una dosis de este medicamento y el procedimiento se puede llevar a cabo. Hay un parche de los últimos medicamentos que es con capsaicina, que lo toman del chile habanero. El chile habanero, obviamente se pone este parche, te quema alguna parte del cuerpo, sobre todo cuando tienes alguna enfermedad crónica o con mucho dolor, como con cáncer. Y bloquea algunos terminales nerviosas y te ayuda. O sea, hay mucha investigación, se está llevando a cabo.
Sí, se está generando.
Sí,
nueva,
se actualiza todo.
Claro que nueva sí. Medicina. Ahora, hay unas cirugías en particular donde el paciente tiene que estar consciente para que le vaya diciendo al doctor que no está dañando una parte fundamental de su cuerpo. Veía hace poco un documental donde estaban tratando de hacerle algo a una persona que tocaba violín, y entonces para identificar que no estuvieran alterando nada en el cerebro con la cirugía, alguien le iba presentando, por ejemplo, imágenes, o le decía di tal cosa, de estas situaciones específicas. ¿Cómo entra el anestesiólogo en esa parte? O sea, ¿cómo duermo un pedazo, luego otro no? ¿Cómo hago para que el paciente no sienta, pero esté despierto? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan?
Sí, yo siempre he dicho que la anestesiología es un arte. Ese tipo de anestesia se llama despierto, dormido, despierto. Uh-huh. El paciente llega despierto al quirófano, uh-huh, lo dormimos. Son cirugías donde se coloca un electrodo en el cerebro. Entonces nosotros dormimos al paciente para que se le haga la craneotomía. Uh-huh. Una vez que tienen la ventana para poner el electrodo, se va introduciendo una aguja a través del cerebro y el paciente para eso ya está despierto. Uh-huh. El paciente está despierto y está consciente, puede platicar. Nosotros, es dependiendo de la técnica, han visto videos que el paciente está tocando una guitarra, está, uh-huh, tocando un violín, está narrando alguna película que le gusta y nosotros estamos platicando con él, experiencias, y de repente se queda paralizado o empieza a divagar, dice otra cosa totalmente ajena a lo que estaba platicando, y le decimos al neurocirujano, por ahí no es.
Por ahí no es. Tantito a la izquierda.
No es un error así como, ya no se va a recuperar. Es una aguja muy delgada que va entrando, entra y sale esa aguja, no hay tanto problema, pues. O sea, no es que estemos
el haciendo. El cerebro es muy noble.
Una lobotomía o sí, algo sí, así, sí, realmente es algo pequeño. Uh-huh. Pero son muy padres, sí, los pacientes les va muy bien. Obviamente es un neurocirujano con un equipo
multidisciplinario.
Sí, sí, enorme. Son muchas personas allá dentro del quirófano.
Y cuando este tipo de procedimientos se realizan, imagino yo que la alerta de todos, o sea, más o menos, ¿cuántas personas habrá en quirófano? ¿Unas 20 aproximadamente?
Dependiendo del tipo de cirugía.
Uh-huh, una de este tipo. Una craneotomía de este tipo que vaya con esos cuidados.
Más o menos, no menos de 10 personas. Uh-huh. Porque, o sea, aparte.
Muy, muy ni tanta.
Sí, aparte del cirujano que no opera solo, del anestesiólogo que regularmente no está solo con cirugías de neuroanestesia y como de cardioanestesia, regularmente no están solos los anestesiólogos, pero se renta un equipo especial, o sea, entran computadoras, entran los técnicos, entran muchas personas que son un poco ajenas a las personas que diariamente están en un quirófano, pues. Entonces, más o menos como 10 personas.
En su experiencia, doctor, de 10 anestesias que tiene que realizar, ¿cuántas son fáciles y cuántas se complican?
Bueno, ninguna la considero fácil, por más
sencillo. Porque es un arte y las artes son difíciles.
Sí, aunque sea una bolita que vamos a quitar, uh-huh, y que hay que dormirlo, todo puede pasar, todo se puede complicar. De 10, yo espero que ninguna se complique, uh-huh, y quizás una. Una, sí, pero así algo grave, que se complique algo grave, yo he visto pocas, afortunadamente, me han tocado muy poquitas, pero yo podría estar hablando como de 100, más o menos complicadas, 3.
3, incluyéndola a las 20 horas, incluyéndola al niño.
Sí.
Sí, porque esas sí fueron como bastante alarmantes. Sí, sí. Ahora, ¿cómo sería la recomendación que usted le daría a las personas que nos están escuchando y sobre todo a aquellos estudiantes de medicina que todavía no se deciden por una especialidad? ¿Cuál sería su recomendación de hacer especialidad en anestesiología?
Es una carrera o es una especialidad muy, muy completa. En lo particular, a mí me gustó mucho porque puedes hacer muchos procedimientos. Algo que, pues, a veces los pacientes no se acuerdan de uno, se acuerdan más del cirujano, la persona que, uh-huh, que lo operó. Pero nosotros nos quedamos con la satisfacción de que el paciente está muy bien.
Que no le dolió nada.
Que no le dolió nada, que salió muy bien la cirugía, que el cirujano operó muy bien, que la anestesia le fue muy bien. Y estás en un lugar, que a mí en lo particular me gusta mucho trabajar dentro del quirófano, estás en un lugar donde tienes todo para poder trabajar. trabajas con la gente que quieres trabajar. Hay quienes piensan que el cirujano elige al anestesiólogo, a veces el anestesiólogo elige al cirujano y elige con quién trabajar y con quién se siente más a gusto. Pero es muy bonito. Es muy bonito decirle a un paciente que no tenga miedo, convencerlo de que...
¿Va a despertar?
De que va a despertar y que uno lo va a cuidar durante la cirugía. Yo les digo, bueno, aprovecho que me llamo Jesús, les digo, no se preocupe, Jesús va a estar en su cirugía en todo el tiempo. Y entran con más confianza, te ven adentro del quirófano y dicen, bueno, es el que platicó conmigo afuera, es el que lo necesitó que va a estar conmigo.
Y el que dijo que me iba a cuidar.
Y el que dijo que me iba a cuidar y entran más relajados. Entonces le puedes dar la sensación de confort antes, durante y después, al paciente.
Y también se forman unas mancuernas muy bonitas porque, como lo menciona, hay cirujanos que se sienten muy cómodos con un anestesiólogo en particular y casi casi van como mancuerna a todas las cirugías, ¿no? O anestesiólogos que les gusta estar con algún cirujano en particular y ahí van, la dupla, vamos todo el tiempo y dice, ah, sí, el anestesiólogo de tal doctor es fulanito. O el cirujano que trabaja con tal anestesiólogo es sutanito. Entonces también se forman como esos lazos de amistad entre ustedes porque es un equipo al final de cuentas y tienen que saber qué hace el uno y qué hace el otro, ¿no?
Claro que sí, 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 formamos amistades, formamos un buen mancuerno y aunque uno no quiera entrar a una cirugía, uno no quiera estar con algún cirujano, uno no quiera hacer algo, cuando lo tienes que hacer con la mejor sonrisa y con el mayor gusto y lo mejor posible porque el paciente no tiene la culpa.
No tiene la culpa.
Entonces nosotros, o lo particular, hacemos todo por el paciente.
Es parte del juramento hipocrático, ¿no? Bueno, y lo otro es, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a todos los que nos están escuchando de qué debe de tener en cuenta sin olvidar cuando va a entrar a un procedimiento quirúrgico?
Entren con fe. Yo les digo a los pacientes, persínense. No sabemos qué va a pasar. Yo lo voy a cuidar.
Pero...
si son católicos, persínense. Tengan mucha confianza al equipo. No entren con miedo. Traten de dejar el miedo afuera porque es como cuando... uno se quiere subir a... uno va a viajar y siente que el avión se va a caer.
Se va a caer.
Más o menos es la misma situación. Entren con fe y todas las indicaciones que les haya dado el cirujano y el anestesiólogo, que las lleven a cabo.
Que las lleven a cabo, bueno. Y obviamente volver a recordarles, por favor, la obesidad es un riesgo. El hecho de los problemas cardíacos también es un riesgo. Y sobre todo, respetar el ayuno, por lo menos de 8 horas. Sean honestos con ese ayuno y traten en lo particular de ser lo más honestos con las personas que lo van a operar, porque de eso depende gran éxito de la cirugía. Doctor Jesús Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto es un programa que yo creo que le va a servir a todo el mundo porque muchos nos preguntamos muchas cosas sobre la anestesia y a veces entre el mismo estrés no alcanzamos a preguntarle al doctor nada. Entonces nomás decimos, sí, me voy a despertar y esperamos un sí rotundo y en eso confiamos. Entonces yo agradezco enormemente que usted nos haya dedicado esta hora de tiempo para poder platicarle a la gente y que se entere de qué se trata la anestesiología.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a ustedes los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.